pelota para Maradona. Arranca por la derecha el genio del fútbol mundial. Y es el tercero que para Borruchaga, siempre Maradona. Genio, ta.
Hooked into the penalty area towards Zidane. Oh, fantastic.
Señor y Víctor, ha caído. Señor, gol. Gol de señor.
Fútbol es radio, con Juan Pablo Polvorinos.
David Dinuesa, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Juanma Rodríguez, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué tal, Juanma? ¿Cómo estás?
Muy bien.
García, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
García, que me han contado por ahí que cumples 37 años hoy, ¿no?
No, qué va. Aparte, ahora da gusto que te feliciten, porque cuando te felicitan que tienes 24, bueno, pero llegar hasta donde he llegado yo.
No, y señor, lo que te queda.
Tengo un número capicúa igual, 77, 77, pero la verdad yo me siento como si tuviera 78, o sea, que da un...
¿Por qué?
Te sientes un poquito peor. Ah, muchas felicidades, maestro, ¿eh? Muchas felicidades.
Me siento muy bien porque os pasará...
Sabes que te queremos mucho, ¿eh? Tú eres consciente.
Te digo que
uno cuando...
Todos, que siempre, por muchos años que cumplas, siempre eres aquel niño que iba al colegio y jugaba al recreo con los amigos, sí, a la pelota, que iba al fútbol, sí, al cine.
Eso. Además, no, tú has cambiado poco, porque yo tengo fotos tuyas de cuando eras un crío y, hombre, ahora con barba, sí, pero claro, tú la fisonomía... Porque yo, por ejemplo, sí he cambiado un montón. Yo veo fotos mías de crío y digo, ¿y este quién es? Pero tú no. Y luego otra cosa más.
Es una foto tuya, Juanma, de cada uno de nosotros, siempre puedes decir, ¿este quién es? ¿Dónde
ha
salido ese chico?
En mi caso yo es que he cambiado total. Pero yo era un niño guapo.
Pues. Sí, bueno.
Pero oye, y cuando uno es tan querido como eres tú, porque yo no he oído a nadie hablar mal de Garci en ningún foro, y esto en un país como España es imposible, o sea, absolutamente imposible. Tú eres consciente, ¿no? Cuando uno es querido, tan querido como tú, eso es, tú eres consciente de ello, ¿no?
Bueno, es un poco peligroso, porque ya sabes lo que decía aquel, lo importante es que hablen de uno que sea bien, porque
sí,
es tremendo.
Sí.
Pero, sí. Hombre, sí, yo de momento yo me siento fenomenal, y, hombre, algo tiene mucho que ver con el programa de Cowboys, que tenemos una serie de chicas y chicos estupendos que nos siguen, que les gusta el cine y que, no sé, que van viendo a gente como Luis Alberto, como Luis Herrero. Otro abrazo para Luis, que está mucho mejor ya.
Sí, sí.
Y Eduardo. Bueno, y cuando hablamos de fútbol con vosotros, bueno, pues es que tampoco se trata de hacer daño, y menos ahora en este mundo donde estamos, que ya el planeta se ha vuelto loco,
sí.
Ya estamos todos.
Sí, bueno, a ver, dejadme, enseguida hablamos de fútbol, pero dejadme que cuente la información con la que despedíamos hace 10 minutos el boletín informativo de las 3 de la tarde. Y es que ha habido una fortísima explosión en el centro de Madrid, en la calle Toledo. En la calle Toledo de Madrid. Las imágenes que están llegando a través de las redes sociales, pues la verdad es que son estremecedoras. Estremecedoras. Es un edificio que vamos a ir poco a poco con la información, porque no queremos ir más rápido que nadie. Cuando vayamos teniendo las cosas confirmadas, las vamos contando. Pero la explosión ha tenido lugar en un edificio y ha saltado por los aires, lo contábamos antes, parte de la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta y la sexta planta de un edificio considerablemente alto ubicado en la calle Toledo. Ahora mismo la calle está completamente llena de escombros, se pueden imaginar, porque es que ha saltado por los aires directamente. No sabemos exactamente lo que ha pasado ni a qué se debe la explosión. Nos imaginamos que habrá sido, pues, lo más normal cabe pensar que haya podido ser una explosión de gas, pero ahora mismo sobre el centro de la capital pues se eleva una columna de humo bastante notable y un edificio que es lo que estamos de lo que estamos pendientes ahora mismo, completamente destrozado. Insistimos, en la calle Toledo en Madrid, en pleno centro de la capital. Lo confirman fuentes de emergencias de Madrid y las imágenes, bueno, la calle está completamente bueno, está llena de gente, llena de escombros, una columna de humo que ya digo que se eleva sobre la capital. Ha llegado ya la policía local de Madrid a este enclave de la capital de España y han acordonado, por supuesto, la zona, como no podía ser de otra forma, y en cuanto tengamos más información, por supuesto, aquí en el radio lo ampliaremos. Ya decimos que no queremos precipitarnos y queremos ser muy prudentes sobre todo lo que rodea a esta información. Se supone que es en la parte de abajo es una parroquia. Se está diciendo que puede ser una residencia de ancianos. No tenemos ni la más remota idea. De manera que cuando tengamos la información en 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos y sepamos exactamente lo que ha pasado, cosa que será evidentemente noticia de la tarde, lo contaremos aquí en el radio, pero ya decimos, una explosión fortísima en la calle Toledo en Madrid. Esperemos que, por favor, no haya víctimas mortales, pero de momento seguimos con el transcurso de la programación aquí en el radio. Ya saben, si insistimos, si surge cualquier tipo de información, novedad y tal, aquí iremos actualizándola. Bueno, pues con estas cosas es con lo que tenemos que ir con estos bueyes tenemos que ir arando, que si una nevada, una explosión, tal, es que es tremendo lo de este inicio de año, la verdad,
Juan Pablo. Pero no se sabe si es la explosión en la calle Toledo, cerca de la Plaza Mayor o cerca de la Puerta de Toledo, más abajo, no se sabe.
La verdad es que ahora mismo desconozco con exactitud el enclave. Creo que es más hacia Puerta de Toledo, pero tampoco voy a anticipar.
Sobre todo porque que la gente tenga mucho cuidado con el tema de las redes sociales, porque rápidamente, si buscas novedades de las noticias de este suceso, te puedes imaginar todo lo que se está escribiendo a una velocidad tremenda por tener la exclusiva. Que la gente tenga mucho cuidado, que espere a noticias oficiales, claro. Y sobre todo que no hagan conjeturas, porque hay gente que lo mismo tiene familiares cerca o que viven cerca, y sobre todo es importante ahora lo que decimos siempre y lo que has dicho tú, Juan Pablo, que la gente esté pendiente de la información oficial, no de lo que puedan leer en Twitter. Y fíjate que Twitter suele ser a veces una gran herramienta para informarse. Por favor, que la gente filtre todo lo que está llegando, porque no es ni mucho menos un tema que se pueda tratar de manera superficial. Así que intentemos, pues eso, esperar a confirmación oficial y nada, que sea, por supuesto, lo menos posible.
La explosión ha tenido lugar, Garci, a escasos 80 metros de la Puerta de Toledo. A escasos 80 metros de Puerta de Toledo. Esperemos que no hubiera habido gente en el edificio dentro en el momento de la explosión y que en la calle, pues tampoco, porque ya digo que es que está la calle completamente llena de escombros y las imágenes son estremecedoras. Bueno, iremos actualizando, ya decimos. Juanma Rodríguez, sabes que uno de los temas principales del día, además de que juega el Madrid contra el Alcoyano, es que hay mucho fútbol hoy, hay mucho fútbol. Tenemos el partido del Real Madrid en Copa, el partido de la Real Sociedad y tres partidos del Campeonato Nacional de Liga. Pero de lo que se habla hoy es de Martin Ødegaard, lo sabes, ¿verdad?
Sí.
Por lo que ha publicado un medio de comunicación, el diario Marca, con el que tú colaboras.
Sí, soy consciente. Bueno, pues...
Te sorprende la noticia. La noticia es que Ødegaard quiere irse del Madrid. Dice que no juega, que no tiene minutos.
En absoluto. Yo acabo de decir en Libertad Digital que el Madrid va por Colmenar y... O sea, Zidane va por Colmenar y el Madrid por La Coruña. Yo no entiendo... No entiendo muy bien, vamos, lo entiendo. La situación actual es la siguiente, ¿vale? Y yo la expongo sobre la mesa y vosotros pues debatís, y yo por supuesto también, si queréis, doy mi opinión. La situación es que el Real Madrid llega a la conclusión de que independientemente de la pandemia, él, para competir, si quiere seguir siendo de sus socios, pues si mañana sale a bolsa y se apropia del Real Madrid, un millonario estadounidense, pues no pasaría nada, pero si quiere seguir compitiendo con grandes fortunas, con eso que hemos llamado los clubes estado, el Paris Saint-Germain, el City, United también, va a tener que ir a explorar bueno, pues jugadores jóvenes con futuro. Y ahí en esa política puedes acertar y puedes fallar, ¿vale? El Madrid como institución, como club, tiene esa política deportiva. Llega a la conclusión de que eso es lo mejor para él en este momento determinado, independientemente de que, por ejemplo, le surja una buena posibilidad de fichar a un futbolista, una ganga como Álava, o que en el futuro, quién sabe, si puede incorporar a una gran estrella como Kylian Mbappé, ¿no? O como Haaland, ¿vale? Y entonces se encuentra en una tesitura complicada porque en este momento tiene un entrenador que no cree en esa política deportiva y que va justo en la dirección contraria. Y además un entrenador que, habrá que decirlo ya, miente. O sea, pero no me miente a mí o no miente a los aficionados, miente a sus jugadores. A sus futbolistas les dice una cosa y luego hace absolutamente la contraria, porque a Martin Odegaard, en fin, ya harto de su situación, que es una situación muy llamativa, que aquí hemos comentado otras veces, habla con él, y le dice, no te preocupes que vas a tener minutos. El otro día le preguntan en rueda de prensa, y públicamente Zidane dice, no, va a tener minutos. Siguiente reacción de Zidane, se cae de la lista contra el Alcoyano en Copa. Entonces nos encontramos ante una persona que no dice la verdad. La situación, yo creo que lo que espera Florentino Pérez, la situación del Madrid es tan rocambolesca como lo siguiente. Lo que espera Florentino Pérez, yo creo que es que a Zidane se le acabe la suerte, termine por no ganar nada y tenga una excusa a la que poder asirse para echarle. Porque la política deportiva del club va por un lado y la de este hombre va por otro totalmente distinto. Y además, sí. si le oyes hablar, él cuenta con Kubo, él cuenta con Brahim, él cuenta con Odegaard, por supuesto. Militao anoche, José Luis Sánchez. Yo creo que Militao no es futbolista para el Madrid, pero independientemente de eso, Militao, decía anoche José Luis Sánchez en el Chiringuito, que también está ya un poco mosca y que en el club ya están recibiendo ofertas sobre Militao. En fin, es de difícil solución. ¿Cómo solucionar esto? Pues poniendo en el banquillo a un entrenador que vaya en la misma dirección que el club. Lo que parece un contrasentido y un sin Dios es que el club tenga una política deportiva y quien tiene que ser el último en llevarla a cabo tenga justamente toda la contraria, ¿no?
Sí, sobre todo, Juanma, porque es una política muy definida desde hace ya bastante tiempo, porque no es algo que de repente hemos visto este año. Imagínate que sobre el papel este verano el Real Madrid hubiese podido fichar una serie de futbolistas jóvenes, muchos nacionales, y de repente está iniciando el camino de un proyecto, ¿no? Es que llevamos viendo este proyecto del Real Madrid, de la dirección deportiva, de Florentino Pérez, que lo ha dicho también él en primera persona, de fomentar el fichaje de jugadores jóvenes, también de jugadores nacionales, y claro, tú ves la situación y es que el eslabón por donde puedes romper esta cadena que hay ahora mismo, el más sencillo sería Zinedine Zidane, porque lo que no puedes hacer ahora es echarte atrás y empezar a vender o a regalar a futbolistas como Brahim, como Ceballos, como, bueno, Reguilón sí está vendido, pero bueno, hay una opción de recompra. Sí. Odegaard, claro, es que no puedes ahora desmontar una planificación tan larga en el tiempo.
Y además, David, José Luis, Juan Pablo, además, hay algo, no sé si estáis de acuerdo conmigo o no, pero Zidane no tiene vocación de profesor. O sea, no, tú fíjate todas las experiencias que tiene que tener acumuladas el futbolista Zidane, que puede poner en práctica como Zidane entrenador. Pero sin embargo, el otro día cuando despide a Jovic dice algo así como, tiene mucho que aprender. O claro, como tiene mucho que aprender, se lo dejo al entrenador del Eintracht de Frankfurt, que aprenda allí y que me lo traiga ya aprendido. Hombre, yo creo que si tú pides a un futbolista al que hay que pulir porque tiene 23 años, porque probablemente no sea un ejemplo de estabilidad o de madurez, coño, tú eres su entrenador, serás tú el que tenga que empatizar con ese chico que acaba de aterrizar en el mejor club deportivo de la historia y para sustituir ni más ni menos que al máximo goleador histórico del club y tratar de pulirle. Pues nada, no tiene
déjame,
ningún, no
déjame
tiene
Juanma
interés.
Que haga una pequeña pausa y enseguida el primero que escucho a partir de media esa, no, está bien, enseguida el primero que escucho es a José Luis García. Do they all
Fútbol es Radio.
Bueno, 3 y 31 minutos de la tarde, información sobre lo que vamos sabiendo del edificio en la calle Toledo, a escasos metros de la puerta de Toledo, que donde se ha tenido lugar una fuerte explosión de la que les venimos dando cuenta desde hace ya 24 minutos aquí en Es Radio. Bueno, las imágenes son, la verdad, impresionantes, insistimos en ello. Ya están allí tanto los equipos de seguridad, policía municipal, policía nacional. Estamos viendo las imágenes de los bomberos que están desalojando un edificio que se encuentra al lado. Están desalojando a los ancianos que están en la residencia, porque en el edificio de al lado es una residencia. Lo que ha estallado, según parece, es un edificio del arzobispado, por el cual se accede a una parroquia. Y al otro lado, a un lado, tiene una residencia de ancianos, donde, según parece, no ha habido que lamentar víctimas. Y al otro lado hay un patio de un colegio, donde, según parece, no había niños en ese momento en el patio jugando. Insistimos, según parece. A esta hora la imagen que tenemos es la de un edificio que está completamente arrasado en varias de sus plantas. La de los ancianos que están abandonando la residencia que está inmediatamente al lado. Y la de la calle llena completamente de escombros y una enorme columna de humo que se eleva sobre el centro de la capital. Tres plantas al menos del edificio han saltado por los aires y el edificio ha quedado completamente destrozado. Todo, aunque evidentemente habrá que investigar con detalle qué es lo que ha pasado, las primeras informaciones apuntan a que habría sido una explosión de gas. Lo que pasa es que habría sido una explosión de gas, como yo no recuerdo muchas, alguna recuerdo que me ha tocado cubrir a mí en el sur de Madrid, pero donde un edificio, donde saltan un par de plantas, pero es que aquí ha salido directamente por los aires todo el edificio. Insistimos en ello, los equipos de seguridad ya están allí y nosotros hemos mandado a nuestra compañera Paloma Cuevas para que en cuanto llegue nos cuente en primera persona qué es lo que está viendo. Pero de momento, pues eso, los bomberos trabajando ya, sacando gente y por supuesto con grúas los cuerpos de seguridad, emergencias, policía municipal, policía nacional y los bomberos ya analizando en cada una de las plantas con la escalera telescópica qué es lo que ha quedado en el interior del edificio, pero en las inmediaciones de en la calle Toledo evidentemente todo acordonado y muchas dudas sobre lo que haya podido pasar y sobre todo esperemos, Dios quiera, que no haya habido víctimas mortales. Estamos viendo, David, ahora mismo, por ejemplo, a la Policía Nacional acordonando la zona, impidiendo que, por supuesto, pasen más personas, porque el edificio ha quedado en muy mal estado y, evidentemente, pueden seguir cayendo cascotes. Hay que velar lo primero por la seguridad de las personas. Ya les decimos que en cuanto tengamos información oficial conectaremos con emergencias del Ayuntamiento de la capital. O con los bomberos para que de primera mano ustedes sepan exactamente qué es lo que ha sucedido. Es en el número 98 de la calle Toledo, un centro parroquial de la iglesia de la Virgen de la Paloma que queda detrás. Ahí, según la web de la parroquia, Y según me cuentan mis compañeros, habría despachos, que es lo que parece, porque se pueden ver, ha quedado completamente al aire libre, salta por los aires el tabique que lo separa de la calle. Despachos, ya digo, un centro de acogida de Cáritas, 8 salas de reuniones, un salón y 3 viviendas para sacerdotes. Bueno, esta es la información que les podemos aportar hasta ahora. En cuanto tengamos más de fuentes oficiales, no vamos a ir ni un paso más allá, ni sobre víctimas, ni nada de nada. Cuando tengamos más información de fuentes oficiales, iremos contándolas, y de momento, pues lo que podemos contar es lo que estamos viendo. Así que enseguida seguimos contando. En fin, 3:35. Tenía pendiente escuchar a José Luis García sobre lo de Martin Odegaard. Antes de que digas una cosa, García, dejadme un par de... Zidane, solamente dos cosas. Zidane pidió a Martin Odegaard. El jugador se quería quedar un año más en la Real Sociedad.
Eso es.
El Real Madrid tuvo que romper un acuerdo porque inicialmente Odegaard se iba a quedar 2 años en la Real Sociedad y tuvo que romper el acuerdo de cesión que inicialmente estaba establecido con los donostiarras. Odegaard vino a Madrid porque lo pidió Zidane y Odegaard no está jugando. Y de aquí el enfado que tiene este jugador, del cual, sin saber ayer lo que iba a pasar, yo sin ir más lejos venía reclamando que le dieran algunos minutos más. Pero lo primero que quiero hacer es escuchar a García. José, tú, palabra, venga.
No, lo que estáis diciendo todo está muy bien. En primer lugar, creo que un periódico tan prestigioso como es el diario Marca, que lo saca hoy en portada con unas letras enormes, Odegaard se quiere ir, pues es que es cierto que tienen una información veraz. En segundo lugar, bastante de los que estamos en Fútbol es Radio, por no decir casi la mayoría, cuando surgió este tema el año pasado, pensábamos que Odegaard, que por supuesto tenía una calidad máxima, como lo había demostrado en el partido de Copa contra el Madrid, aquí en el Bernabéu, era un poco precipitado, no por falta de calidad, insisto, sino por una experiencia que se necesita para venir a jugar al Madrid de titular, que es muy complicado en un jugador joven y en un jugador maduro. Entonces, pensábamos que todavía sería bueno que hubiera seguido un año más en la Real Sociedad, que creo que también yo pienso que él quería ir a la Real Sociedad, pero a la vista, como tú acabas de decir, Juan Pablo, de que era un empeño personal de Zidane, de que era el hombre ideal para manejar el centro del campo, pensando que quizá Modric ya no iba a tener la misma fuerza de temporadas anteriores, o creo, bueno, pues vino, y naturalmente yo creo que se siente decepcionado porque no es el jugador que tiene los partidos, los minutos, el tiempo necesario para coger la manija del Real Madrid. Entonces yo no sé si se plantearán que vuelva a la Real Sociedad durante un tiempo, se quedará a disgusto, si se queda es un poco a disgusto. Yo creo que la jugada de Zidane, o la decisión de Zidane, o como queramos llamarlo, no es buena, ¿no? Porque de alguna manera es el responsable de que este jugador haya venido antes de tiempo, en mi opinión, al Real Madrid. En cambio, si hubiera venido, pues eso, más fogueado, con una Real que está evidentemente jugando muy bien al fútbol, cada vez mejor, hubiera venido, que diría yo, con más experiencia, no con calidad, insisto, la calidad es la misma, la tiene, pero creo que es un problema ahora para el Madrid.
Yo no sé si estoy de acuerdo con José Luis en todo. Estoy bastante de acuerdo en casi todo lo que ha dicho. Yo no sé si no era el momento. Yo creo que es el momento. Hay formas de hacerlo. Yo creo que es preferible que Odegaard esté en el Real Madrid en un año de transición, que eso tiene que saber manejarlo el entrenador, por supuesto, porque probablemente no sea un jugador todavía para coger los galones del Madrid en el centro del campo, pero sí intuíamos todos que podía ser un poco el heredero de Luka Modric, y eso, hay formas de hacerlo. O sea, la transición, lo mejor desde mi punto de vista es hacer lo que ha hecho el Madrid, es decir, traerse a Odegaard y darle poco a poco el relevo, no de una forma agresiva, no diciéndole oye, tú eres titularísimo, sino ahora entras unos minutos, mañana aprendes un poco más, estando ya en el Real Madrid, para que la próxima temporada y sucesivas no le cause tanto trauma, ¿no?, jugar en el Real Madrid como titularísimo. Pero claro, es que eso no existe, y la plantilla del Madrid envejece. Sergio Ramos tiene 34 para 35, Luka Modric, que lo está jugando todo, tiene 35, Toni Kroos ya no es un niño. En fin, es una plantilla que está envejeciendo. Karim Benzema, tres cuartos de lo mismo, mientras que los jugadores jóvenes que ficha el Real Madrid están por ahí esparcidos por medio mundo, ya os digo, a la espera de que a Zidane se le acabe la suerte y no gane, para que así el Madrid pueda asirse un clavo ardiendo, en el sentido de decir, oye, pues no ha ganado, le echamos y traemos a un entrenador. Es un poco, desde el punto de vista del jugador, frustrante, ¿eh? Es frustrante, y evidentemente, por lo que he leído a Juan Ignacio García Ochoa, que tiene muy buena información siempre, el futbolista está que lo fuma en pipa porque siente que le han mentido. Y el caso es que no es ni la primera, ni la segunda, ni la tercera, ni la cuarta, ni la quinta vez que nos encontramos ante una situación similar. De un futbolista que se siente engañado por Zidane.
Yo tengo la impresión de que debe ser muy difícil gestionar un vestuario de estas características. Tiene que ser dificilísimo. Y conseguir tener contenta a toda la plantilla. Esto es algo que solamente ha conseguido Zidane un año, que fue el que el Madrid ganó la Liga y tenía un equipo B o una segunda guardia que, pues que estaba, en fin, en condiciones de hacer tan buen fútbol como la primera, o mejor. Pero lo que sí que es cierto es que esto le pasa a todos los entrenadores, es decir, le ha pasado a Guardiola, le ha pasado a Simeone, que ficha y que tienes tus esperanzas puestas en jugadores y que por A o por B, es verdad que Odegaard ha tenido algunas lesiones, se ha perdido 3 partidos en la primera lesión, 2 en la siguiente, ahora, por ejemplo, esta noche contra el Alcoyano no va a estar, pues no ha sido convocado, porque al parecer tiene molestias, quiero creer que es verdad que tiene molestias y que no hay nada más y no tiene ningún tipo de relación con esta información, quiero creer que es así, pero la verdad es que cuando un jugador de estas características ha hecho tan buena temporada con la Real Sociedad y no está jugando en el Madrid, yo sé que los entrenadores son siempre egoístas y siempre tienden a hacer lo que mejor les va a ir a ellos y también a los intereses del equipo, eso por supuesto. Pero yo creo que la única manera de darle posibilidades a un jugador de que crezca es jugando. Y Odegaard ha demostrado que merece ser un buen jugador. Ahora, el que lo ve entrenar todos los días es Zidane. El claro, que pero, sabe si está o no está es Zidane. Yo no lo veo todos los días.
Pero el tema de
una opinión, pero probablemente Zidane tenga muchísima mejor información y capacidad para determinar si Odegaard está tan bien para aportar al equipo o si no lo pone. No está bien para poder jugar.
¿Sabes lo que pasa con el tema de los entrenamientos? Que al final te puede pasar con un futbolista que tú digas, oye, mira, este futbolista en concreto, bueno, con uno o con dos. Raro es ya 3 o 4 o 5 que entrenen mal. En el caso de Jovic se hablaba mucho de lo que entrenaba o de la actitud que tenía entrenando para ganarse el puesto. Pero es que con Zidane son demasiados los casos de futbolistas que deberían entrenar bastante mal para tener las pocas oportunidades que tienen. Es muy difícil que Odegaard, Militao, en su día Marcos Llorente, ahora también Odegaard, que todos entrenen mal. De hecho, con muchos se ha dado cuenta.
Mariano.
Claro, es que con mucha gente se ha dado cuenta la afición de que no es así, porque Marcos Llorente creo que no entrena mal. Por lo que se le está viendo ahora, físicamente el chaval no parece que entrene mal.
No parece que esté gordo. ¿No?
Mariano tampoco. A Mariano cada vez que sale hace 100 metros en 2 segundos. Odegaard.
El caso de Gareth Bale. Se le podría decir cualquier cosa menos que no entrenaba bien. Claro, yo entiendo que un futbolista se marchite, se desespere, pierda interés. se considere un ajeno a lo que sucede en el equipo cuando, por ejemplo, como pasó con Bale, tú hablas con el entrenador y le dices, oiga, pero yo tengo alguna posibilidad de jugar alguna vez con usted. No, usted no tiene ninguna posibilidad. O sea, usted lo que... Pues claro, ese jugador ya se lo toma a broma. Que, por cierto, aquel día, cuando tiene esa conversación Bale con Zidane, fue el definitivo principio del fin, porque claro, Bale se lo tomó a broma ya. Y ya no tenía nada que perder y decía, hombre, pues si me dice usted que haga lo que haga, yo no tengo ninguna posibilidad. Lunin está desesperado. Cuando Lunin viene al Real Madrid, se habla de un futuro, de un portero con un futuro prometedor, ¿os acordáis, no? Lo que se hablaba de Lunin. Lunin está desesperado. Es el primer caso de un jugador que no ha jugado ni un minuto, ninguno, cero. Entonces, claro, ¿qué tiene que pensar el futbolista? Cuando se va Borjita Mayoral. a Mayoral le miente. A Mayoral le dice, no, si el que yo quería que te quedaras eras tú. Pero claro, el club insiste en que se quede Jovic. Eso sale a la luz pública y ya matas dos, porque lo dice el propio Borjita Mayoral. Y ya, claro, pues imagínate el papel de Jovic, ¿no? O sea, es extraño un futbolista como Mariano, que él siga con la tenacidad, con el interés, con el carácter, con la cabeza de decir yo quiero triunfar en el Real Madrid con un entrenador como este.
Sí, lo único, fíjate, Juanma, que yo lo único ahí que no estoy de acuerdo contigo o con la opinión de Lunin es que yo creo que ahora, claro, Lunin, su momento es ahora. Igual que, por ejemplo, en el Atlético de Madrid, Gerbich no juega hasta la Copa del Rey, que ya no va a poder jugar más en la Copa del Rey. Es decir, muy raro va a ser, salvo lesión, que Oblak pierda en algún momento el puesto. Yo creo que Lunin le va a llegar su momento ahora. Bueno, si esta noche no es titular Lunin, apaga y vámonos. Ya directamente ese chico va, no es que entre en rebeldía, sino que va a decir aquí qué pasa. Y creo que su oportunidad va a llegar sobre todo ahora en el mes de enero, finales de enero, principios de febrero, según llegue el Real Madrid lo más lejos posible en la Copa del Rey. Porque en la Supercopa de España, en este nuevo formato, también poner a Lunin, yo creo que era un poquito, aunque bueno, le podía haber dado la oportunidad ante el Athletic.
No, yo estoy de acuerdo contigo, si no pone a Lunin hoy, pero bueno, Lunin es, en fin, no, pero ¿me entendéis lo que os digo? O sea, hay muchos jugadores ya, no es uno, ni dos, ni tres, ni cuatro, ni cinco, que se han sentido engañados por Zidane.
No, yo, Juanma, vamos a ver, insisto en que no debe ser sencillo. Lo que pasa es que cuando tienes una plantilla tan amplia, con un número de jugadores tan talentosos y tan jóvenes, yo creo que lo que es fundamental para que ninguno de ellos se sienta defraudado o decepcionado es decirles la verdad. Quiero decir, tú cuentas con este jugador, perfecto. Tú no cuentas con este jugador, díselo. Díselo porque la carrera de un jugador nos puede parecer que es larguísima y tal, y bueno, pues los jugadores de fútbol en un año y pico se te trunca una carrera entera, y más aún si no tienes la cabeza bien puesta en tu sitio. Entonces, si Zidane no cuenta con Odegaard, yo creo que lo mejor, porque es verdad que también hemos visto muchas veces que hay un jugador que quiere salir, pero el entrenador se lo quiere quedar, por lo que pueda pasar. Pero como no sucede lo que el entrenador piensa que pueda suceder, que es que le falte una pieza que forme parte de la primera línea, pues entonces sigue sin jugar. Entonces, lo que yo creo es que aquí lo que debe primar es la sinceridad. Y espero que Zidane esté teniendo con los jugadores la sinceridad necesaria como no, para decirle, pero cuento contigo o no cuento
pero
contigo.
Pero ya te lo digo yo que no. Ay, eso los jugadores que tienen la suerte de que Zidane hable con ellos. A Raf todavía está esperando una llamada de Zidane. Reguilón, sí. Cuando a Reguilón le preguntan, sugiere que Zidane no cuenta con él, pero que el club sí cuenta con él. Eso es como si me dices, no, papá no cuenta contigo, pero mamá sí, pero esto...
Oye, lo que yo creo que estaremos todos de acuerdo es que no es bueno para el Madrid ahora, en este momento de la temporada, a la mitad, cuando entran las fases definitivas en la Champions, en la Copa también, y por supuesto la Liga, que todos los días que si viene Alaba, que si viene Haaland, que si viene Mbappé, hombre, tampoco para la plantilla es para sentirse muy contento. Estamos continuamente escuchando que viene gente aquí a relevarnos.
Totalmente.
Creo que no es bueno, ¿no?, que estén todo el tiempo hablando de los posibles fichajes como si este año ya no fuera un año bueno, como si no hubiera este año que esforzarse para ganar todos los títulos. Es un poco extraño que todos los medios de comunicación y a las radios y a todas horas se habla que si viene Alaba, que si viene el otro, Haaland, que Mbappé va a decidir ya ahora, que es un poco, yo creo que le hace un poco daño a la plantilla del Madrid.
Pero al final, mira, bueno, Alaba está hecho y me parece que es un chollo, sinceramente. Pero bueno, independientemente de eso, decía, hablaba Juan Pablo de una plantilla muy amplia. No lo es, Juan Pablo. En teoría sí. Tú te vas, entras en Wikipedia ahora y dices, plantilla del Real Madrid, pues son 25. ¿Cuántos son? 24, 25. Con ficha, con número en la espalda, con dorsal a la espalda. En la teoría sí, en la práctica, Zidane ha reducido su propia plantilla a la mínima expresión. Porque, ¿cómo se explica que un futbolista que es top mundial, si está en condiciones, y es un jugador más, si no lo está, como es desgraciadamente el caso ahora mismo, como Hazard, juegue? No aporta nada, se ve claramente que Hazard no está. Pues ¿qué puede pensar un futbolista que entrena, que tal? Pues lo más probable es que diga, oye chicos, mira, voy a tratar de buscarme la vida, gente que esté pensando en su futuro inmediato, y yo entiendo a Odegaard, es más, no es que la entienda yo, en el club entienden a Odegaard, dicen, pero si es que tiene toda la razón del mundo.
No, sobre todo porque es que la apuesta, lo venimos diciendo, Juanma, es que la apuesta es importante. Yo creo que era una apuesta positiva del Real Madrid. Durante una época se dijo que Florentino Pérez no confiaba en el talento nacional. Se dijo durante mucho tiempo. luego se ha tomado otro camino, o por lo menos se ha amplificado esa búsqueda de producto nacional positivo y también de jugadores jóvenes. Cuando el Real Madrid toma esa decisión, para mí, repito, acertada, para enfrentarse también a los todopoderosos de la Premier y los equipos como el Paris Saint-Germain, que el dinero lo tienen por castigo y por estado, bueno, pues yo creo que es una forma de lastrar un proyecto y de ponerle, de pincharle las ruedas al automóvil del Madrid, porque es que me parece una buena idea de proyecto, no me parece mala idea.
Y bueno, y una cosa, David, te equivocas.
Sí, pero cambiando un poquito el tercio, le quería preguntar yo a David, que conoce mejor que nosotros al Atleti, si el problema de Trippier no se puede solucionar de la misma manera que ha puesto a Carrasco en el carril izquierdo, poner a Llorente en el carril derecho. ¿No sería lo mismo esos tres centrales y gente que corra una banda por la izquierda como Carrasco y el otro como Llorente? Yo creo que no lo hay mejor con la llegada que tiene, y por supuesto los tres del centro del campo, que serían en este caso, cogería puesto, sería Lemar, naturalmente, Coque, y cogería puesto ahora Saúl y los dos de arriba.
Sí, bueno, lo probó.
Llorente podría ser una solución.
Lo probó en parte de uno de los partidos, de los últimos partidos en el Metropolitano, pero yo creo que la opción más normal es la de Bersálico, que además es un futbolista que en ataque también tiene mucho recorrido y le van a dar, se quedó por eso, se quedó entre Arias y Bersálico, había que elegir y se quedó por eso. Yo creo que va a optar, por ejemplo, mañana por el croata.
¿Y va a jugar mañana el niño?
No.
Joao Félix, por lo que ha ensayado, no.
Pues vamos a tener otro problema como el de Odegaard dentro de poco.
Pero a mí lo que me dicen es que no jugaría ante el Eibar, sí jugaría ante el Valencia. El domingo.
Ah, sí. Entonces,
jueves, está retrasando un poco el va a jugar, ¿eh?
Hay partidos de
juego.
Claro, es que a ver, yo creo que por actitud, es más por actitud que por otra cosa, ¿eh? Porque además está saliendo la cosa bien, el Correa está funcionando bien, el equipo está ganando, entonces toca lo menos posible, pero me da que es porque Ipurúa tampoco es un campo que crean que le puede venir excesivamente bien.
O sea, que es un chico con 21 años que los partidos con barro duros no le va a venir bien, con 21 años. Hombre,
sí, pero
es un poco raro.
Le utiliza, no sé por qué, eso ya habría que preguntarlo a Simeone.
Sí, no sé, lo que digo yo, que como Atlético, es que espero que no tengamos un problema como el de Odegaard, ¿no?
Yo espero que tampoco, este yo creo.
Diga, bueno, yo para qué he venido aquí también, ¿no?
Creo que en cuanto sea titular y haga un buen partido, no le sacas de ahí. Pero tiene que espabilar, ¿eh?
Bueno, alguna vez ha sido titular y ha hecho un buen partido y le han sacado de ahí, ¿eh?
No, el otro día estuve revisándolos todos, Juanma, y siempre que ha hecho un mal partido, al siguiente estaba fuera. Y cuando lo ha hecho muy bueno, no le sacan, ¿eh? Es verdad, ¿eh? Año...
Siempre que Correa ha hecho un mal partido y ha hecho muchos, ha jugado al día siguiente.
Ha jugado.
Sí, pero...
pero está bien visto.
Ya, pero...
Yo no conozco a Correa de nada y me cae muy bien. Y conozco al otro chico, a Joffe. No los he visto en mi vida.
Pero es que marca.
Seamos serios, es que ya. Hay una cosa que está clara.
Sí, pero hace un mal partido, es titular al siguiente y marca.
Bueno, dejadme un momentito.
Pero haces un mal partido hasta que un día se acaba esto. Y entonces dices, la suerte, que es lo que está por encima de todos los entrenadores del planeta, y es tener suerte, y eso es lo que te dan los títulos, además el que te dan el palo y no entra y tú luego lo metes, etcétera, pero evidentemente no están jugando bien nuestros queridos muchachos. Y si ahora con el Eibar hay que decir no podemos jugar a uno que tiene mucha clase, que es muy bueno, que es muy rápido y que filtra muy bien, como dicen los especialistas, los balones, porque ese Eibar es un poco descorazonador para un fichaje como el que hizo el Atlético de Madrid, que se supone que fichaba una estrella, ¿eh?
Mm-hmm. Bueno, dejadme que atendamos primero a nuestros compromisos publicitarios. Un poco de Artifin, condroitin sulfato, glucosamina, hay que cuidar los cartílagos, no pueden crujir ni estar en mal estado, tienen que estar blancos y jugosos. Y evidentemente Artifin es lo que mejor funciona. Se compra en parafarmacias, herbolarios, la parafarmacia mundonatural.es y también en el Corte Inglés. Y ya lo hemos dicho, de los laboratorios.
Mundo Natural.
Enseguida recapitulamos información. Garci, un abrazo fuerte y felicidades. Oye, celébralo como te mereces.
Voy a seguir pegado ahí, a ver qué pasa con lo de la explosión de Madrid. Joder.
Pues mira, te lo voy a contar antes de despedirte. Telemadrid está contando que los ancianos de la residencia de la que está aledaña a la explosión en el número 98 de la calle Toledo y Los niños del colegio cercanos a la expresión se encuentran bien. Al parecer el colegio no estaba con los niños por allí porque por la nevada, ya sabéis que las escuelas, claro, muchas de ellas, no se puede entrar. Pero Telemadrid está contando que hay varios fallecidos. Insistimos, bueno, es una información que no tenemos nosotros. Es una información que nosotros no confirmamos. Es una información que está ofreciendo ahora mismo Telemadrid, que está citando fuentes del ayuntamiento y de emergencias. Varios fallecidos, por tanto, dice Telemadrid. Fuentes policiales aseguran que hay fallecidos tras la explosión en la calle Toledo. Lo está diciendo ahora mismo Telemadrid. Está confirmando también Telemadrid que hay personas heridas y atrapados bajo los escombros, que hay 9 dotaciones de bomberos y que todo se atribuye a una posible explosión de gas. Una explosión de gas. Insistimos, en el número 98 de la calle Toledo, en el distrito de Latina, donde 4 plantas de un edificio de 6 han saltado por los aires, han volado directamente como consecuencia, según dicen, de una explosión de gas. Y vamos a insistir en ello, y con esto concluimos. Telemadrid, lamentablemente, está confirmando que hay fallecidos, lo dicen a través de fuentes policiales consultadas por la televisión autonómica madrileña. Pues nada me da más rabia que despedir el programa así, pero así nos tenemos que ir, porque enseguida viene Leticia Vaquero y les da a ustedes la última hora. David Dinuesa, gracias, hasta luego.
Hasta mañana.
Garci, felicidades, gracias. Lo dicho, un abrazo fuerte,
gracias.
Adiós.
Un abrazo, muchas gracias.
Juanma Rodríguez,
a las
11 en punto te escuchamos aquí en el radio, el primer palo, el programa de referencia de la Radio Deportiva
Española. Ahí estamos.
Se quedan con la tarde de radio en Casa de Herrero, hasta luego, adiós.